Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este jueves el Papa Francisco viaja a Luxemburgo tras tener que cancelar su agenda el pasado lunes por una gripe. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. Se trata de una visita de cortesía en la que se reunirá con el primer ministro, las autoridades y el cuerpo diplomático del país. El Santo Padre aterrizará a las 10 de la mañana. Enviada especial Eva Fernández.
A pesar del leve estado gripal que nos hizo temer por la anulación de este viaje, Francisco se sube de nuevo a un avión para poner rumbo al corazón de Europa. A primera hora de la mañana aterrizará en Luxemburgo, donde apenas pasará unas horas. Responsables directos de este viaje han sido tanto los grandes duques, Enrique y María Teresa, que consiguieron colar una parada en el séptimo país más pequeño de Europa, como Felipe y Matilde de Bélgica, quienes acudieron a Roma con el propósito de convencer a Francisco para que asistiera a los 600 años de la Universidad de Lovaina. Será un viaje en el que el Papa alentará a la Iglesia de estos países que sufren especialmente la secularización y sin duda también aprovechará el altavoz de Bruselas para pedir por la paz.
Y el Tribunal Constitucional ha dado la razón a una mujer del País Vasco que no colaboraba en el régimen de visitas de su hija tras el divorcio con su exmarido. Ampara a la mujer porque estaba inmersa en un procedimiento por violencia de género con el padre, Patricia Rossetti.
Tenía varias advertencias judiciales por no colaborar en el régimen de visitas impuesto tras el divorcio. La mujer había denunciado a su exmarido por violencia de género y tras esa denuncia era la abuela materna de la niña quien llevaba a la menor al punto de encuentro familiar. Pero las visitas se acabaron, la niña no quería ver a su padre. El Tribunal Constitucional ampara a la mujer. Sostiene que las advertencias judiciales deberían ir acompañadas de una motivación reforzada y razonable, que tuviera en cuenta el contexto de violencia de género en el que se desarrollaba el régimen de visitas y que tuviera en cuenta además el impacto de la situación sobre la menor. En casos de violencia de género se exige la motivación reforzada, señala el Constitucional.
Y hace unos minutos María Corina Machado ha desmentido al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que el socialista colaboró con el gobierno de Nicolás Maduro para exiliar a Edmundo González Urrutia.
Es verdad que salvó al mundo, él vino a ser parte o él operó como parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos y esto es gravísimo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, empate a cero entre Girona y Rayo Vallecano en Montjuïc. A los de Mitchell se les está haciendo bola este inicio de temporada, sobre todo en el aspecto goleador, en el que a pesar de tener ocasiones no consigue convertirlas. De los 11 remates de los locales, solo uno fue a puerta y fue ya en el minuto 48 de partido. El Rayo, que se dedicó a resistir todo el encuentro, tuvo sus dos únicas ocasiones al final del partido, aunque no encontró portería. Los de Vallecas se quedan con la décima plaza de esta jornada, mientras que el Girona se estanca en el duodécimo lugar. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos nueva hora en Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te tengo que dar ya los buenos días porque hemos dejado la noche a un lado y para nosotros ya la gente está madrugando, levantándose temprano para incorporarse a su puesto de trabajo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana en esta madrugada del jueves 26 de septiembre de 2024. Ya sabes, a partir de las 5 el Pulpo se incorpora con nosotros. Vamos poquito a poco, no adelantemos acontecimientos. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntame, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
En esta próxima hora lo que vamos a hacer va a ser recordar un suceso que ocurrió hace algo más de un añito y que causó conmoción a nivel internacional. Nos referimos a la implosión del submarino llamado Titán, no confundir con el barco del Titanic. Estos días estamos conociendo más datos de lo que pasó aquel 22 de junio de 2023 y nos parece interesante saber qué dicen sobre estos nuevos detalles.
Perfecto, de esto hablaremos en esta hora. Vamos a conocer también la información del tiempo para este jueves.
La península seguirá expuesta a la borrasca Aitor, que a su paso está dejando continuos temporales de vientos y lluvias con especial atención al norte, donde se esperan cielos parcialmente cubiertos y precipitaciones, además de una abundante humedad que incidirá de forma importante en la zona de Galicia. Las precipitaciones, eso sí, serán de baja probabilidad y con carácter débil y disperso en zonas del sur de Extremadura, varias zonas de Castilla-La Mancha e interior de Cataluña. En Canarias se prevén algunos intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán por el noroeste de la península y aumentarán en la mitad sudeste peninsular y en los archipiélagos. Las temperaturas más bajas se centran en la meseta norte, en zonas como Palencia, con tan solo 10 grados, pese a que otros puntos tengan una subida de 1 o 2 grados. Las máximas se centran en la Comunidad Valenciana, con Alicante y Valencia superando los 30 grados, y la Costa Dorada, donde Girona marca la más alta con 32.
Perfecto, esa es la información del tiempo para el día de hoy. Vamos a escuchar ahora también a algunos ponedores que nos han dejado su mensaje, su nota de voz, en el 662-942-605. Son las placas.
Hola, buenos días, ponedoras, ponedores. Juan Carlos, desde Madrid. Venga, buenos días, Tito Carlos. Tita Bea, no te digo nada, te echábamos de menos. Si es que eres un maquinón. Eres un maquinón, Tito Carlos. Vaya tela, cómo me alegro de que estés por aquí. Venga, así que nada. Venga, vamos a dejarnos de tantos saluditos y al lío. Carlito, soy ponedor. ¡Viva España! ¡Vamos! ¡Venga, hombre!
¿Qué pasa, bambino? No digo ponedores, pues no decir pecadores. Que me estoy descobrando. Oye, que un abrazo muy fuerte. Soy fan de Herrera de toda la vida. Me parece un tío súper claro, pero le dice las cosas con una inteligencia y con una educación tremenda, pero yendo al meollo de la cuestión. Y bueno, hace un tiempo que como me ponía el despertador, bueno, aparte para trabajar, me ponía el despertador para escuchar a Carlos a las 6, pero bueno, me empecé a despertar un poquito antes, y entonces, aunque yo al pulpo lo conocía de haberlo escuchado en otras radios y de verlo por ahí, pero ya me enganché también al programa de él, porque me parece un tío súper simpático, elocuente, majísimo, y además el contenido que tenéis en el programa es fantástico. Cambia todos los días, algo distinto, súper, súper simpático, como digo. Así que nada, animaros a que sigáis igual, porque lo hacéis genial. Alegráis la noche a mucha gente que está despierta. Yo, hombre, no puedo estar despierto porque puesto a las 12 me levanto a las 6 para estar todo el día en el campo, como agrónomo que soy, y viendo finca. Pues bueno, pero me he acostumbrado a levantarme a las 4 y pico, a 5, y a escuchar un poquito al pulpo. Así que nada, torpedor.
Bueno, son placas, mensajes, notas de voz que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Si tú te animas, déjanos ese audio y te incluimos en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores sobre el tabaco, Yolanda dice, pues yo no soy fumadora, no soporto el olor a tabaco ni el humo cerca. Y dicho esto, creo que a mí me parece lógico que prohíban fumar al aire libre.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimular. Has sido tú, te cagas. lo mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Todos los días me escriben mil cartas. Llaman a mi casa, luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. La que me dio el mordisco.
Aquí estamos todos cantando el ha sido tú. Hombres G, el ataque de las chicas cocodrilo, todo un clásico de los 80. 4 y 11 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando del tabaco. Sí, es que, bueno, la Unión Europea dice que tenemos que ser más restrictivos, que no se tiene que fumar al aire libre. Y, claro, en la calle no lo pueden prohibir, pero ya se está mirando en playas, en recintos donde se celebran conciertos, por ejemplo. Bueno, pues varios lugares donde todavía sí se puede fumar y es posible que lo vayan a cortar pues pronto. Tenemos muchos mensajes en nuestro Facebook. Tenemos también mensajes en el 662-942-605. Borja, si te parece, vamos a empezar leyendo alguno, a ver qué nos cuentan los ponedores.
Y lo hacemos de la mano de Ana María Ross. Dice que ella no fuma, pero no me ha molestado nunca que fumen alrededor. Pero hay sitios que se deberían de controlar, porque donde hubiera niños, pero el que es ya mayorcito es libre para decidir tanta prohibición. Dice que no puede ser muy buena. Raúl Julio, soy fumador de puros habanos de toda la vida. Incluso nos dice la marca, Montecristo número 4, o menos 4. No me parece bien que la Unión Europea pueda restringir el tabaco, que pasará con todos los establecimientos y las familias que viven de ese gremio. Llevamos camino de prohibiciones de todo. La libertad empieza por la capacidad de la gente del poder elegir, siempre que no se molesta el entorno. Ya se dan zonas restringidas y prohibidas para fumar. En esto, como en muchas otras cosas, se tiene que dar el respeto para poder elegir, guardando normas que se puedan aplicar. Alicia Martín, no he fumado un cigarrillo en mis 53 años de vida, ni siquiera una calada. No me gusta nada el tabaco y cuando hablo con un fumador casi me da angustia del pestazo a tabaco que echa. Para mí, una de las mejores leyes de España fue la que prohibía fumar en espacios públicos cerrados. Mi hermano Carlos era un fumador empedernido y lo dejó hace años de manera radical. Fue una de las cosas que me hizo más feliz.
Claro, lo hemos contado. Es que es verdad que cuando se dijo aquello de no se va a poder fumar en bares, restaurantes y discotecas, yo recuerdo que era, eso es imposible, eso no se va a cumplir, eso no se va a hacer, la gente no se va a acostumbrar, eso va a... vamos, llevamos, no sé si son ya 15 años o 16, o es que no recuerdo exactamente cuándo fue la ley en los espacios cerrados, pero no ha habido ningún problema. O sea, la gente se ha adaptado perfectamente a estar en una discoteca y no estar con el pestazo a tabaco. La gente se sale y eso además es algo que se había visto en Nueva York. Yo cuando estuve de luna de miel, es algo que nos chocó porque estábamos en un bar y veíamos que la gente se salía. Y de repente nos quedábamos como solos en la discoteca y nos mirábamos como diciendo, ¿será que ya cierra? No, ya. Y no, es que había como grupitos de gente que salía a fumar y luego pues volvían a entrar. Fue traerlo aquí a España, esta normativa, y no ha habido ningún problema. La gente lo cumple y salvo en sitios, bueno, pues privados, ¿no? Las zonas VIP, que hay veces que se lo saltan un poquito a la torera, pero por regla general tú estás en el bar y no hay ningún problema. Tenemos a Francisco, que nos cuenta que fue fumador, nos da la fecha exacta, tú imagínate si la tiene grabada a fuego, 18 de agosto del 97, dices, un día importantísimo para mí, Bea. Y sí, creo que deberían prohibir fumar en terrazas, estadios de fútbol, plazas de toros, playas, el que quiera fumar, mira la frase que utiliza, que se suicide en su casa. Y nos manda un saludo.
Hay que decir que en los estadios de fútbol está prohibido fumar, incluso en España está prohibido la venta de alcohol en los estadios. Ahora bien, ¿qué ocurre con las zonas VIP?
pues que igual se lo saltan a la torera.
Correcto.
Que no se cumple la normativa. Bueno, tenemos también mensajes en el 662-942-605, a ver qué cuentan.
Buenos días, Pulpo. Soy José, desde Francia. Soy de Córdoba, estoy trabajando aquí. Aquí fuma todo el mundo donde le da la gana, ¿eh? Y vale un paquete de tabaco 12 euros. Y la fuman las mujeres, fuman los chavales jóvenes, vapean. Esto es increíble. En España lo que tienen que hacer, en vez de tanta ley estúpida como están sacando, prohibirle, se acabó y punto. Lo mismo que el alcohol con la conducción. Pues lo prohíbe y se acabó. Pero como somos unos catetos, cada día más catetos, pues mira cómo nos va.
En Francia una cajetilla 12 euros.
Igual que en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra el cambio es un poquito más. Recuerdo la última vez que estuve que eran, creo que 13,75 incluso, pero el paquete de liar estamos hablando.
Es que es increíble, el precio es alucinante. Vamos a escuchar otro mensaje.
Buenos días, equipo. Buenos días, Beatriz.
Hola.
Soy Carmen de Santander y con el tema de hoy estoy de acuerdo. Soy exfumadora, me parece, y además soy limpiadora. Me parece que las calles están muy sucias por las colillas y, uh-huh. y me parece estupendo. El que quiera fumar, que se salga afuera y me parece estupendo. Pero a ver para cuándo también empiezan con el alcohol. Porque el alcohol es mucho más peligroso, mucho más adictivo que el tabaco. Tú te puedes fumar una caja completa de cigarrillos y te puedes poner al volante de un coche. Pero la gente que bebe se pone al volante de un coche y puede haber una tragedia. Y te lo digo porque hace poco yo trabajo limpiando un garaje aquí en Santander y un señor, pero como una cuba, que se cayó y todo. Y yo le tuve que decir a un compañero, no le dejéis salir, por favor, porque si le dejáis salir... señor no está para conducir y puede formar un accidente. Y mira tú qué cargo de conciencia. Me parece estupendo, pero también que lo hagan con el alcohol, sobre todo con el alcohol, para la juventud, con comas etílicos. Los chavales se mueren también por borracheras, se forman peleas. O sea, el alcohol a mí me parece todavía mucho peor. Y luego con las drogas. Pero me parece una medida extraordinaria. Un beso muy fuerte y lo has hecho estupendo. Eres una crack. Bea, un beso muy fuerte.
Gracias. Son, las grandes batallas, ¿no?, de los médicos. El tabaco y, por supuesto, el alcohol. Ya no solo por los accidentes que puede provocar el hecho de ponerte al volante yendo borracho, sino porque por beber alcohol hay un montón de ingresos hospitalarios. Hemos tenido en varias ocasiones a médicos con los que hemos hablado y nos han contado, no tenéis ni idea de las enfermedades y de las muertes que provoca el alcohol todos los años en nuestro país. Así que sí, seguramente ese será otra batalla a emprender. Mensajes, tanto en Facebook como en el 662-942-605, hoy hablando del tabaco, pero es momento de que recordemos un suceso. Tuvo lugar hace un año y nos impactó a todos. Son las 4:18 de la mañana y yo no sé si te acuerdas, Ponedor, de que más o menos a estas horas de la madrugada fue noticia un submarino, se llamaba Titán. Implosionó cuando llevaba a 5 personas a bordo. Los pasajeros habían pagado por hacer la expedición a los restos del Titanic. Ahora la Guardia Costera de Estados Unidos ha empezado a investigar el accidente y ha encontrado parte de los restos del submarino.
Los restos se han encontrado a 3.700 metros de profundidad y corresponden a la parte posterior del sumergible. Hay que recordar que cuando este submarino se adentró en las profundidades, todo parecía ir según lo previsto, pero una hora y 45 minutos después, la tripulación perdió el contacto con los expertos que monitoreaban el viaje desde tierra firme.
El sumergible debía volver a las 7, más o menos, a la superficie, a las 7 de la mañana sería, pero nunca lo llegó a hacer. Pablo Galatas es director de la empresa de equipos submarinos Casco Antiguo.
Estos equipos están diseñados para que la presión sea igual en toda su superficie. Cuando la presión es mayor en algún punto de la superficie, pueden aparecer grietas. A lo mejor no aparecen en el primer viaje, en el segundo, en el tercero, pero el material ya lleva fatiga de otros viajes anteriores. Aparecieron grietas que no se pueden ver o detectar y de repente la presión entró por esa grieta y hizo que el submarino implosionara.
En teoría, el Titán estaba preparado para alcanzar profundidades de hasta 4.000 metros y se había construido con una fibra de carbono muy resistente. Es más, en el proceso participaron expertos de la NASA y de la Universidad de Washington, pero desgraciadamente el sumergible no resistió.
Cuando eso pasa, es una fuerza tan enorme entrando dentro del submarino que es como si tú tuvieras un papel en la mano y con la mano lo aprietas de golpe, lo estrujas completamente, pues es algo similar. O sea, el problema fue que no fallo estructural que hizo que no soportara la presión.
Ponedor, te preguntarás qué pasó con todos los pasajeros que iban en ese viaje. Pues murieron en cuestión de segundos. La implosión fue tan intensa que se pensaba que tampoco iban a aparecer los restos del submarino. Sin embargo, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos reinició la investigación del accidente, ha encontrado ya los restos del submarino a 500 metros de la proa del Titanic.
En este caso, la ventaja es que sabían dónde estaba. Estaba al lado del Titanic y ahí es donde lo han encontrado. Entonces, localizarlo era más sencillo. Además, ahora hay sistemas de sonares que pueden localizar ciertos cuerpos en el fondo del mar. Entonces, no fue un problema. Otra cosa es ya bajar. Bajar hasta allí. Ahora hay ROPS, que son equipos de operación remota, que no van tripulados y van unidos por cable a la superficie y pueden bajar hasta 6.000 metros.
Este hallazgo del que estamos hablando se ha producido gracias a la ayuda de una máquina de última generación que ha descendido hasta el fondo marino.
Es un robot que puede bajar a muchísima profundidad y va unido por un cable a un barco. Entonces lleva unas hélices que hacen que el robot baje hasta el fondo y el robot va equipado con dos cosas que son importantes. Unas cámaras para poder ver lo que está pasando fuera y luego también lleva brazos manipuladores que le permiten hacer algún tipo de operación en el fondo del mar.
La cámara que lleva incorporada ha permitido grabar un vídeo que ha llamado mucho la atención. En él se pueden observar los restos semienterrados del buque en las profundidades marinas. El robot también lleva ese peculiar brazo que comentaba Pablo Galatas.
El brazo lo operas como si fuera tu mano. O sea, es como una mano que está en la parte frontal del robot. Entonces tú en superficie lo vas moviendo y el robot hace exactamente lo mismo que tú haces en superficie. Entonces puede coger objetos, puede atar ciertas cosas, o sea, tiene una cierta operabilidad. Y con eso es como han conseguido llegar hasta abajo. Y es una profundidad que estos equipos pueden llegar sin ningún problema. Equipos tripulados es mucho más complicado y mucho más peligroso, pero estos ROVs están ya muy, muy preparados para poder bajar a esas profundidades.
No nos cabe duda que utilizar este tipo de maquinaria no es absolutamente fácil ni sencillo. No solo por las complejidades técnicas del aparato, sino que también hay que tener en cuenta factores externos.
Lo que realmente dificulta es la profundidad. También hay que ver las condiciones. O sea, si las condiciones del mar son muy malas en esa zona, pues hacer este tipo de operaciones necesitan que los barcos estén bastante estables y no lo puedes hacer con estados de mar más de tres o cuatro. Eso es lo que más afecta. O sea, cómo está el mar y luego la lejanía pues te influye en que la operación es cada vez más difícil y más cara.
Esta investigación se ha realizado un año más tarde del accidente porque organizar una expedición así necesitaba muchísimo tiempo. Hay que analizar muchos aspectos antes de gastar el dinero.
Primero hay que ver quién es responsable, quién lo va a pagar, sobre todo. ¿Quién tiene el interés de bajar a verlo? No es algo que pueda suceder de un día para otro. Tienes que ver qué robots vas a utilizar que puedan llegar a esa profundidad, que estén disponibles. Tampoco hay ninguna prisa. Ya después del día que haya el accidente ya no hay ninguna prisa. No cambia mucho.
Además de todo esto, el coste económico de estas inversiones es tan elevado que en ocasiones no merece la pena asumirlo.
Es carísimo, o sea, es una operación enorme porque este ROV va en un barco, bueno, creo que han ido dos barcos a ver dónde está el Titán. Hay uno que ha tenido que ir desde Francia, son barcos muy grandes, 70, 80 metros, con mucha tripulación, tiene que estar muchos días porque esto no se hace solo en un día y yo creo que es un despliegue enorme.
Los investigadores tendrán ahora que subir los restos encontrados y analizarlos para obtener más información sobre lo que pasó con el submarino ese 18 de junio de 2023 en aguas del Atlántico. Así hemos llegado a las 4:24 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, Me decía, Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice, oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Es el hombre que ha devuelto desde la humanidad, humildad, sencillez y el trabajo. La ilusión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la vanidad. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Pues de tu casa. Yo creo que esos son una serie de valores que te han inculcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Only the lonely.
The heartaches I've been
Roy Orbison en Poniendo las calles a las 4:30 de la mañana. Ahora vamos a recordar una entrevista que tuvimos con una de las figuras más relevantes en la música de nuestro país.
Feo que se pise una canción y me van a regañar, porque estoy ante uno de los más grandes que ha dado la industria de la radio, de la música y de la comunicación. Pero claro, es que hoy nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino, acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en este medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como es el pulpo... El abrazo puede ser mortal, pero es tal, no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final hay muy pocas casas de radio en España, uh-huh. Y esta es una. Uh-huh. Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar aquí en la COPE, que correcto. Es una casa de radio, uh-huh. Que yo conocí cuando era Radio Popular. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo.
Vale.
Y tal, pero sí, feliz.
Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar Pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira... Te voy a contar un secreto. Este libro, cuando la música era redonda, uh-huh. Cuando la música era redonda no fue el primer título. Una noche de tormenta de estas, de las que uno necesita para... yo tenía tres títulos. El primero fue... Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era, pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero sin la radio, uh-huh. La música hubiese sido una cosita más. Uh-huh. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar para comprar discos. Uh-huh. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes, uh-huh. El espíritu de la música.
Uh-huh. ¿Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir?
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar, no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta.
Qué bueno. Ya lo así, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía en la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar cinta. Porque bueno. Eran tiempo, la gente hoy no se imagina,
cerrado, ¿no?
Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40, y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé, a los 15 días, que me pagaron, cuidado, uh-huh. Me dijo, digo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosbelda, uh-huh. el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero es que lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había estrenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro.
Y ahí empezó mi historia con la radio. Mm-hmm.
Hay que contar a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando ahora, que Luis Merino, bueno, yo creo que si se le caracteriza por algo, es un amante espectacular de la música, y luego que fue uno de los máximos responsables del éxito de los 40 principales y sus programaciones musicales. Pero ya no solamente en eso, Luis, tú también te responsabilizabas de las grandes acciones comerciales. Tú has hecho unas acciones que eran brutales, que facturaban un montón de dinero, que mezclabas disc-jockeys, artistas con acción y con mucho público, y yo creo que ese era el momento explosivo en donde todo se juntaba para algo común, que era que la gente fuese feliz.
Mira, la radio siempre ha tenido un problema gravísimo, que es ¿quién la vende? El que vende la radio normalmente es un vendedor, y no es un tipo, mejorando lo presente, quiero decir, pero no es un tipo de radio. Entonces, para vender la radio hay que poner alma de radio. Y la gente tiene que entender, primero, que no es una actuación de un grupo, que es que la radio es algo más, que es prescripción y es comunicación. Y entonces yo les decía, no, si el cliente es importante, voy yo y lo vendo. Y entonces hacía una cosa, como nunca me ha parecido bien entrar en la pasta, decía, y cuando yo termino de hablar, entran estos y te ponen el precio. Y sacaban el doble de lo que yo había pensado.
Claro.
Porque eran vendedores, pero el que vendía la idea de radio, o sea, es verdad, hoy es difícil pensar lo grande que ha sido la radio. Uh-huh. Yo, perdón, la radio hablada lo tiene más fácil, porque es copyright total, uh-huh. O sea, aquí Carlos Herrera, o cuando escucha la linterna o uh-huh. tal, es copyright, es todo está hecho in-house, en la radio no. En la radio utilizas unos ladrillos que se llaman discos. Uh-huh. Y los discos no son tuyos y pagas por ellos, ¿vale? Uh-huh. Depende del arquitecto que pone los ladrillos. ¿Eso es una catedral o es una basura? El programador y el disc jockey en la radio son tan importantes que el día que pierde el valor el programador y el disc jockey, la radio se cae.
Luis, ¿qué disc jockey se...?
Cae.
Luis, ¿qué disc jockeys de los históricos?
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no, pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época,
sí.
Y que nos presentaban un disco y nos decían, este disco es bueno y te va a gustar, y este disco te gusta.
Guau, 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 3, 2, 1.
Joaquín Luqui.
Joaquín Luqui, claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás. Uh-huh. A mí el primero que me encandila es Raúl Matas. Uh-huh. Un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana en la onda media de la cadena SER, y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo crecí o adolescí. Fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Disco por la cross, noche. ¿No?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego con Miggy Carreño, que hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y ya a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2.000 contactos, uh-huh. o en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu TikTok, y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era, en potencia, era un comunicador de radio, yo lo sé. Uh-huh. Entonces, la fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera.
Sí.
Y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
qué grande. Y esos comunicadores, ¿por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero tú me imaginas a mí así de pobre.
No.
Pero vamos a ver, a mí me han podido, o sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad, bueno, pues era importantísima porque era muy rápida de mercado. Pero jamás se me ocurriría, a mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode, con cuando aparece Just Can't Get Enough. Que eran
88 o así, ¿no?
Sí, o
incluso no, antes.
Cuando eran pequeñitos, ¿sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto, por vale. Si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que, fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh? Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas.
¿Qué dices?
A Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, esos son dos aviones o tres, ¿no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax con una compañía que se llamaba Club de Vacaciones. Vale. Entonces, yo cuando llego de Nueva York, te estoy hablando del año 79, que ir a Nueva York, eso era lo más.
Claro, era una locura aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, si tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres era un tipo que, que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, ¿de Valencia a París hay vuelo? Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver.
Qué
cansino,
¿no?
Pero cómo me dice, si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo. Había dinero para todo.
Ya. Yeah.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde. Estuve en el Madison Square Garden, en la presentación de Breakfast in America.
Joder.
Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio, que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino. Ya imagino.
Pero, bueno, al final estuve con Supertramp en Breakfast in America.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas.
Muchos artistas.
Tú has sido, yo te recuerdo en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me
acuerdo
de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido, vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos suyos?
Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. Claro, no hay ni internet ni leches.
Claro, no había nada.
Y digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John y que lleva Your Song, Take Me to the Pilot, The Kid Must Die.
Daniel, ¿no? También.
El primero. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido Empty Sky primero. Y desde entonces, yo de Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel Emperatriz, aquí.
El Emperatriz, una paralela a Gran Vía, ¿no?
No, en según tuerces desde Castellana hacia Avenida de América, hay una tal, ahí está el Hotel Emperatriz. Ajá. Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonograma fantástico. Me dijo, tal, eres el más fan de Elton John que hay en España, tal, vente, tal. Y había sacado a Single Man. Y una persona, una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Ajá.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género. Claro. O sea, no, tal. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. Y se levantó de la mesa
y
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada. Claro. Porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mental. Ya, la gente se calmó, nos fuimos a comer al asador de Donostiarra con él.
Hombre.
Yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton, al asador de Donostiarra, y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Como tú decías, hay que en la radio hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John Story.
Claro.
Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
Oh.
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces grabamos muy bien. Tal, bajamos a comer al chino del Villamagna y me llega el jefe de la radio, el técnico, y me dice, Luis, por favor, ¿qué? Hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
Para grabar eso, claro.
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40.
Uh-huh.
Y vamos a hablar con Elton y digo, ¿qué pasa? Digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, o sea, no os preocupéis, o sea, yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. Vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamo. Él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes de los pequeños.
Claro que sí. ¡Qué barbaridad! Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage. Normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos, porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... Hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy, pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Lógico.
Entonces me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. Los AC/DC van a tocar en Las Ventas y vamos a tocar un día, pero van a tocar 3.
Uf.
Digo, 3 días, joder, o sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, llegamos a un acuerdo comercial, porque al final en la radio hay
que saber
poner en valor tu...
Empresas privadas.
Vale. Y, a los 2 días se habían vendido las 2 plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring. en la Plaza de Toros, que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale, muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días, llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Y venía con un una caja tipo muy alta, poco profunda, tal. Y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro y era el bombo de la batería de AC/DC, enmarcado entre dos cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente a partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar por qué.
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado
a la radio. Te voy a contar
a
dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo, a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento porque soy muy perfeccionista con el lenguaje. Uh-huh. Entonces, un día publico, creo que fue la foto de Depeche Mode que sí, te decía,
sí.
Y una ex compañera y DJ jockey de Radio Valencia me manda un mensaje y me dice lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, ¿tú di, es eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, por si no la vida es muy, sí. Muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. ¿Ah? Y entonces hacíamos sesiones de del orden de 3 horas todo cada a la semana. Y entonces yo durante una semana, en base a ese índice que habíamos preparado, a través de fotos, discos, iba recordando, porque no tengo agendas de aquella época.
Claro.
Iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones y luego ya lo transcribía y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo, porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo,
claro.
Y como yo sabía que le gustaba la música, es fundamental para esto, pero lo que más gusto me da es que hay dos universidades que lo meten en bibliografía a partir del año que viene. Porque dicen que falta en la historia de la radio musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado dos pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70 los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcira y Radio Gandía y evitar hacer dos copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba apagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, esa de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
Sí, es la historia es así. Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo, tal, pero ¿cuánto tiempo? Digo, 10 años. Y dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien le llamó, él llamó a Madrid para poder firmar el contrato y le dijo, pero ¿qué vas a tú alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que ser un tío que me paga 150.000. Dice, pero trabaja dentro, sí. Ya, hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, nos queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su
momento
también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal... Hacía madrugada en Valencia, todas las noches 2 horas. Creo tanto en la radio de madrugada que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal. No, la madrugada es otra radio. Es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. Nos conocemos ya hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente voy a decir una barbaridad. Yo me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. es tan bonita la vida de un tío de radio que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal. Esto es una suerte. Esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio, radioforever.com.
Siempre,
o sea,
siempre.
Por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles. Un placer, Luis. Muchas gracias.
Me voy y las quito mañana.
Correcto. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Las 4:58, las 3:58 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo. No cambies el dial, nosotros llevamos desde 1:30 haciendo radio contigo y acompañando a los ponedores de calles. En la próxima hora vamos a comprobar lo loco que está el mundo, contándote algunas de las noticias más extravagantes que han llegado a nuestra redacción. Sin ir más lejos, te vamos a hablar del miedo irracional a algunos alimentos. Eso sí, antes, Arturo Ayestarán nos tiene que actualizar la información. Gracias por estar aquí en COPE.